Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador. Las trazas de la historia las dejan los protagonistas, los historiadores las interpretan, pero quienes fijan pedazos de la realidad en la historia son los periodistas. Hoy día me acompaña un destacado periodista, cronista, especialista también en conflictos bélicos y en la realidad latinoamericana. Es un placer para mí presentar en este minuto a John Lee Anderson, corresponsal de New Yorker. Bienvenido al Mostrador.
Gracias, Héctor. Encantado de estar.
Quisiera partir, digamos, con lo más contingente, dado tu experiencia en cubrir conflictos bélicos en los últimos años. La invasión que todo el mundo hoy día conoce de Rusia a Ucrania, en un primer momento, provocó un impacto mundial porque había un temor de que esto pudiese escalar y poner en peligro a la seguridad mundial. Pero hoy día vemos que Ucrania está prácticamente sola. Más allá de sanciones de tipo económico, ayuda militar, no hay de ninguna naturaleza, y parece que el presidente Vladimir Putin en tiempo récord podría lograr una rendición de Ucrania, o incluso, como lo está las presiones que está haciendo, es sacar al gobierno en este minuto. ¿Cómo observas tú la realidad que está ocurriendo en este minuto de ese conflicto?
Bueno, primero no creo que se limita solo a Ucrania, es decir, en cuanto a combates bélicos en los próximos días, puede que se limita a Ucrania, puede que termine en un diálogo, una negociación. Zelensky, el primer ministro ucraniano, ya ha mandado señales de que está dispuesto a ofrecer la neutralidad ucraniana a Putin, lo cual podría parar la maquinaria bélica, pero a la misma vez, o sea, ya está echado a andar y hay unidades de combate de ambos lados dispuestos a pelear hasta la muerte en Ucrania. Ucrania es un país muy combativo, tiene esa tradición y hay muchos ucranianos que, ojo, tienen por los soviets desde 1917 país, o sea, luego fue absorbido por la Unión Soviética, pero hay una sensación de nacionalismo y nacionalidad ucraniana que data desde hace más de 100 años. Y entonces, esto lo veo difícil y aunque se termina en un acuerdo, o sea, es decir, una Ucrania neutralizada con Zelensky removido y un títere prorruso ahí, que es lo que hubo hasta 2014, que es lo que causó esta cadena de acontecimientos, ahí no termina, porque Rusia ya se demostró, Putin ya demostró sus naipes, de que es un hombre que quiere básicamente restaurar el imperio ruso soviético y habrá movido las fronteras de una Rusia prepotente ya, guerrera, hasta un nuevo muro de contención con las fronteras con países de la OTAN. Si antes Ucrania era una especie de estado buffer, ¿no? Un estado de tierra de nadie, ambivalente entre los dos, Putin acaba de mover las fronteras hasta la frontera con Polonia. Habrá absorbido a Belarus, el país al norte, con poca distancia a los países bálticos, que sabemos que también los quiere tragar si puede, pero son ya países de la OTAN. Pero hay un enclave ahí, en el mar Báltico, Kaliningrad. Entonces, es de esperar que va a seguir el bochinche y el empuje por parte de Putin. Entonces, en resumen, a las buenas terminamos con una escalada bélica, con un aumento de tropas norteamericanas en los países fronterizos, un resguardo, o sea, un refortalecimiento de OTAN a un punto no previsible hace meses o años atrás, y un Estados Unidos ya esquizofrénico entre su deseo de virar hacia Oriente en vistas a China y Rusia. No tengo ninguna duda tampoco de que Putin y Xi, y esto lo han hablado, para un poco debilitar el poderío bélico que se puede desplegar ante ambos. Esto nos va a significar una escalada, una nueva carrera armamentista y una vuelta al pasado, algo que los millennials jamás habrán sentido, que es un poco la cortina de hierro famoso de los años 50.
Una guerra fría, segunda parte.
Una guerra muy fría y puede ser que fronteras también muy como Muro de Berlín, otra vez, entre este y oeste, con aislamiento de Rusia. Desde ya varios países están suspendiendo vuelos. Esto es pésimo. O sea, terminaremos todos peores que antes. Un paso más allá a un posible conflicto a escala mayor, porque Putin pues, ha dejado las apariencias atrás, ha dicho que la diplomacia no funciona, ha expresado sus paranoias e inseguridades, y nos damos cuenta que estamos ante una figura ultranacionalista en posesión de armas nucleares que va a por todas. Esto es la primera vez que esto ha sucedido en un buen tiempo. Entonces, esto no es el final. Ucrania no es el final de esto. Yo creo que... Yo me acuerdo en la época en que temíamos todos de chicos que el mundo terminaría con una guerra nuclear, y extrañamente eso como que se esfumó en los últimos años. O sea, no el arsenal nuclear, pero ya estamos más consternados con la posibilidad de el cambio climático, que la planeta termina por sí mismo, cosa que tampoco es irreal, o sea, es una posibilidad. Pero ahora agregamos a esto de nuevo un mundo en contención, reformándose en bloques adversariales. Y esto es algo que pues, es difícil para los, sobre todo yo diría los jóvenes en las sociedades más abiertas en Occidente, asimilar. Pero creo que es lo que va a suceder. Y veremos las escaramuzas por tercios en otros países, en África, América Latina, Medio Oriente, como vimos en la Guerra Fría, ¿no? Hay que recordar que la Guerra Fría, que es un eufemismo que utilizamos para los años del 45, en que terminó la Segunda Guerra Mundial, al, qué sé yo, 91, en que colapsó la URSS, como un periodo, tres décadas y medio, en que no pasó nada. No, yo sé que el cálculo una vez, murieron por lo menos entre 30 y 40 millones de personas en guerras de tercios, en Angola, en Mozambique, en Nicaragua, en no sé dónde, ¿me entiendes? O sea, era bastante sangrienta, y temo de que volvemos a un periodo en que otros países, por no pelear Estados Unidos y Rusia directamente, debido a la posibilidad de la escalada militar nuclear, pelean por tercios. Ucrania es el primero que paga pato, ¿entiendes? Eso es el gran riesgo que veo. Si no hay, o sea, si se remueve Putin, si él se muere de un infarto, si sube un reformista, bueno, las cosas podrían quizás cambiar, pero de momento estamos...
Eso es bastante difícil. Una de además de tu experiencia en conflictos bélicos y tu larga trayectoria, ha deambulado en diferentes también géneros, ¿no? Desde la crónica periodística, la narración ya más extendida en libros, y están también los perfiles políticos. Has hecho uno de los perfiles más connotados que la gente que ha seguido tu carrera conoce, que es como la del Che Guevara, una vida revolucionaria, pero también has hecho perfiles de Pinochet. Yo recuerdo hace muy poco también uno que leí, que lo escribiste hace como unos 10 años, sobre el tema de África con Charles Taylor, genocida de Liberia. Putin, para ti, que tienes tú esta sensibilidad de conocer un poco las particularidades y también las perversidades de algunos líderes mundiales, ¿cómo ves a Vladimir Putin? ¿Sería para ti uno más, un personaje para estar en esta galería de personajes que has escrito?
De hecho, quizás sea la persona más interesante, diría yo, el líder más interesante, como para perfilar. Creo que es un hombre muy astuto, muy zorro, amoral, que es un hombre de la sombra. De hecho, fue oficial de la KGB en Alemania. Entonces, fue parte del juego antes, ¿no? Y emerge desde la sombra, de asistente de un alcalde, y luego, de sea como sea, llega a reemplazar a Boris Yeltsin, ¿no? Un poco el oso danzante borracho de Occidente para la humillación de muchos rusos en la década de 90. Rápidamente empieza a establecer su propio poderío. se nota que es alguien empeñado, quizás al principio dubitativo en cómo proceder, porque Rusia estaba muy debilitado, pero ha buscado, cada vez que ha habido una apertura, ha movido ficha para refortalecer el Estado ruso y reconstituir algo del poderío que tenía la otra URSS, ¿no? Y es alguien que yo creo que es muy ideológico en ese sentido, como ultranacionalista. Históricamente solo lo compararíamos con Stalin, ¿no? Por supuesto, en épocas distintas y todo lo demás. En términos de su astucia y su empeño en perseguir sus objetivos, que son principalmente tienen que ver con el poderío nacional y su convicción absoluta, su entrega absoluta al sueño nacionalista ruso. Entonces, para un occidental, quizás es muy difícil entender esa psicología, porque tenemos alianzas y uniones como la Unión Europea, aquí en América Latina, el lengua común, no sé qué, no hay guerras ya entre los países. Pero Rusia, hasta desde la época de los zares, siempre ha tenido pretensiones de imperio. En parte, yo creo que puesto por su geografía, que es muy grande y en sus fronteras no muy defendible, ¿entiendes? Por el lado sureste, donde colinda con el sur de Asia, sí, por montañas, el Himalaya, pero en lo demás, o es mar, claro, no hay amenaza por el mar Ártico, pero hasta por Japón pelearon hace 100 años los japoneses, perdón, los zares, antes de la revolución bolchevique. Pero hemos visto como una y otra vez los que ocupan el Kremlin buscan lo que se podría llamar profundidad estratégica, que es una forma de proceder en algunos países que tienen una inseguridad enquistada en su ADN nacional de desestabilizar sus vecinos, de apoderarse de los países aledaños justamente para resguardarse a sí mismo. Es como un emperador en un castillo que no tiene dique, solo tiene el muro y la puerta. Entonces, si no tiene el dique, necesita tomar la tierra más allá para estar seguro de todos los horizontes. Lo vimos durante la URSS con la ocupación, invasión y ocupación de todos los países del este. Entonces, con el colapso de la URSS, esos países quedaron libres, independientes y eventualmente OTAN, Estados Unidos, esencialmente ha ocupado la mayoría. Eso lo ha visto Putin como una, no solamente como una humillación nacional, lo cual lo es desde la perspectiva de alguien jugando ajedrez geoestratégicamente. Si es de alguien más europeo o más, no sé, de las Américas, lo toma por dado y asume su rol entre la familia de naciones. No es así. Él está jugando por el poder y por el poder entre naciones. Y eso lo hace un líder sumamente peligroso y insólito en este periodo. El único otro que emerge que tiene estas pretensiones, y lo vemos venir, es Xi, de China. Los demás no están en el juego, pero ellos dos sí.
Sobre eso mismo y sobre los peligros de que geoestratégicamente el mundo se divida, ¿no?, en una suerte, digamos, de revival de lo que fue la Guerra Fría y la Cortina de Hierro. Esto obviamente sin hacer política de ficción, pero hay elementos como para poder de alguna manera trazar algunas líneas. Con esta pretensión imperial de Rusia, con el esfuerzo y el dominio económico de China, un papel un poco también, al menos públicamente, no claro, ¿no?, jugando distintas líneas, pero también tenemos otras posiciones. Pakistán, que es una potencia nuclear también, hace poco estuvo visitando a Vladimir Putin en Rusia, en Moscú. Bolsonaro, que es un personaje bastante folclórico de nuestra América, también estuvo de visita por ahí. ¿Cómo ves tú que podría configurarse esta nueva presión, esta nueva tensión mundial?
La vertiente que acabas de señalar es del populismo, ¿no?, nacionalista, el Modi India, Ismail Khan de Pakistán, Bolsonaro de Brasil, Trump de Estados Unidos, son fanboys, ¿no? Son admiradores de Putin por su autoritarismo. Quisieran tener ellos lo mismo. O sea, de hecho, en grandes extensiones del mundo, Arabia Saudita, Pakistán y demás, la alternancia democrática electoral es solo un juego, es una charada. En las Américas hemos estado acostumbrados a que sea más genuina. Lo que hemos visto, y aquí el peligro, ¿no? La bandera de la advertencia desde Trump, es una disposición a pervertir eso, a convertir nuestras democracias en lugares más autoritarios, en espacios más autoritarios, más putinescos, si se quiere decir. O sea, Trump le fascinaría quedarse como dictador de por vida de Estados Unidos, ¿no? Y lo dejó claro con su incitación a la turba que invadió al Capitolio y demás. Y sabemos que esa amenaza no se ha ido del todo. Bolsonaro es un emulador
de Trump,
total. Y en un país donde las instituciones y Estado de Derecho es mucho menos logrado, es menos consistente, es de esperar que él pierda el poder este año, ¿no? En las elecciones que va a haber en Brasil en octubre del 2022, y probablemente que Lula, el expresidente, vuelve a ganar, un socialdemócrata más o menos, un tipo que es pragmático y entiendes, no va a afectar las instituciones del Estado. Pero Bolsonaro, si se vuelve a ganar, es muy capaz que sí. Lo que es muy interesante con estos, Trump, Bolsonaro, otros, es la admiración de los que se supone que son ultraconservadores o extrema derecha a Putin.
O sea, sobre
eso por su autoritarismo, ¿no? Es por esta noción de que la democracia ha fallido, es execrable, es débil. Si uno quiere ser fuerte, tiene que ser fuerte y tener todo el poder. Y volvemos a la era de los plutócratas y a los reyes de la Edad Media.
Y sobre eso, y aprovechando que tú eres estadounidense, sí, ya es un poco parte del folclore también internacional conocer características particulares autoritarias de Trump. En los últimos días no ha desaprovechado oportunidad, como decías tú, de alabar la inteligencia, la astucia de Putin. Pero ¿cómo se vive esto dentro de Estados Unidos, sabiendo que también después, digamos, de perder las elecciones quedó como un país dividido, quedó un país fuertemente polarizado? ¿Cómo se observa la temperatura del pueblo norteamericano con un líder que aspira al autoritarismo de Putin?
Mira, los norteamericanos, yo diría que los bien pensantes, pero quizás suena un poco vieja escuela eso, pero miramos a Trump con horror, o sea, shock y horror y vergüenza, es decir, y rabia, porque se ha empeñado desde su candidatura en 2015 en destruir las instituciones del Estado, en debilitar la democracia norteamericana, en polarizar su población y hacer más posible una vertiente autoritaria en Estados Unidos. Vemos un país mucho más dividido y violento hoy en día, ¿no? El verbo de él ha calado en un porcentaje increíble, que nos deja atónito de la población. Obviamente son la gente quizás que tienen menos mundo, menos educación, menos cultura, qué sé yo, ¿no? La gente con un racismo inherente, latente, que él logró, es como que alguien que viene y te saca la costra para que desangre el brazo, ¿no? Eso es lo que ha hecho Trump. Entonces, por eso uno lo detesta tanto, porque es muy peligroso. Entonces, el hecho de que todavía está ahí, no está detrás de rejas donde debería estar, más los suyos, ha significado que el Partido Republicano, que era la conservadora, ¿no? En la época de la Guerra Fría era la más anticomunista, ¿no? Los demócratas, es decir, el partido de Biden, eran los blandengues, ¿no? Los liberales, los izquierdosos, los que hablaban de derechos humanos. Y ahora es el Partido Conservador que, gracias a Trump, hasta cierto punto ha instrumentalizado una vertiente que añora el autoritarismo, que desdeña la democracia como tal, que busca
una corriente de ultraderecha dentro del
ultraderecha dentro del partido. Entonces hay republicanos que que alaban a Trump, perdón, que alaban a Putin en esto. Lo vimos, uno de los anunciantes en televisión más, más vistos en la cadena Fox, que también es tóxico, ¿no? Tucker Carlson continuamente ha estado alabando a Putin. Cuestiona la existencia de Ucrania. Es decir, es un fanboy de Putin, como Trump. Entonces, han dado oxígeno a este vertiente en Estados Unidos y hay gente, inclusive algunos senadores y congresistas, que son claramente pro-Trump. Es decir, no es por nada que Trump estuvo en el poder durante 4 años y todos quedamos en vilo con que ¿qué clase de relación tiene con Putin? ¿Qué es esto? No lo entendimos. El WikiLeaks con que ganó las elecciones, gracias a Julian Assange, fue una filtración de Putin para lastimar las posibilidades de Hillary Clinton y ayudar a Trump. Intentaron hacerlo de nuevo en la campaña en octubre, noviembre pasado. No sé si te acuerdas. No llegó muy lejos, pero eran por las mismas... Era un laptop en un attaché del hijo de Biden, que también tiene que ver con la Ucrania. Una casa de corrupción, no sé qué, no sé cuánto. Claramente, no puedo probarlo en un juzgado, pero claramente era otro operativo de Putin, a través ya de republicanos prácticamente a sueldo, ¿no? De él. Entonces, tenemos un mundo mucho más, con mucho más chiaroscuros. Las líneas no están tan claras, pero para la gente, vuelvo a decir, para la gente bien pensante que saben qué es esto, sí lo tenemos claro, pero hay mucha gente que no. Y ahí va, ahí está.
Ahí es donde entra la ultraderecha y donde entra el populismo. Sí, sí. Sobre eso, y tal vez como para dejar ese capítulo que está escribiéndose, lamentablemente, y que falta mucho más para saber dónde va a terminar, cuando Trump, obviamente, gana la presidencia de Estados Unidos, sorprende a muchos, ¿cierto? ¿No? Porque pensaban que efectivamente no iba a ganar un personaje como él y se transmitió en el mundo entero la sorpresa al pueblo norteamericano de que él ganara. Pero hoy día eso ya no parece una sorpresa, hoy día parece un temor, parece, digamos, un peligro. Pero ¿qué tan peligroso es efectivamente que presentándose nuevamente a las elecciones él tenga un poderío electoral como para poder tomar la presidencia, esto pensando en esta nueva conformación del mundo? O sea, un presidente en Estados Unidos como Trump, aliado con un imperialista ruso, ¿cómo?
Pero muy peligroso. Es decir, yo es más, o sea, yo iría tan lejos como para decir que no descarto la posibilidad de una guerra civil norteamericana. Es decir, yo sé que suena exagerado, fuerte, descabellado, y no soy el único. Es decir, yo lo empecé a pensar a medio camino de la presidencia de Trump, pero no, nunca lo dije en público. Hasta hace 6 meses, 8 meses atrás, después del 6 de enero en Estados Unidos, han habido algunos editorialistas que han empezado a escribir sobre esa posibilidad. Con la victoria de Biden, al parecer, evaneció, es decir, se fue lejos esa posibilidad, ese riesgo. Pero después de la retirada tan desastrosa de Afganistán, Biden se vio muy debilitado y hemos visto Putin ya mover ficha, ¿no? Aprovechando un poco lo que parece ser una debilidad de Estados Unidos en un momento de retirada con un presidente mayor. Y Trump todavía ahí, todavía no. O sea, hay muchos juicios, investigaciones, pero no le llegan todavía a poner detrás de rejas. O sea, hasta que ese hombre está en un calabozo, yo creo que Estados Unidos está en peligro de su sistema de leyes, está en peligro, porque hizo mucho para descomponerlo y dividirlo. Y mucha gente está armada. Lo otro que, o sea, todos ustedes han visto las masacres en las escuelas, que hoy en día estados como Texas permite de que portan armas directamente, donde quieres, ¿no? Eso es una cosa inconcebible para un norteamericano de hace 20 o 30 años, hasta menos. Y hay que recordar que los norteamericanos han estado en combate continuo en países extranjeros, Irak, Afganistán y otros, desde hace 20 años. Así que hay millones de norteamericanos curtidos en el combate. Es decir, es una mala combinación. Un populista autoritario, muchas presiones internas, divisiones raciales y económicas e ideológicas, muchas armas, más 5 o 6 millones de norteamericanos con experiencia en combate. ¿Cuántos tendrán síndrome de, tú sabes, PSD, ¿cómo lo dicen en español, no? PTSD, que están como afectados, ¿no? Psicoseados. Entonces, es una muy mala combinación. Creo que Estados Unidos está en un momento, en una coyuntura preocupante. Y no soy el único que piensa así.
¿Y si a eso le sumamos el factor China, además?
Si Trump hubiese ganado en noviembre del 20, estaríamos, pero muy malos ahora, porque estaríamos un paso más allá a un conflicto interno. Y bueno, y con China, que fue la pregunta como tal, perdón, Héctor.
Sí, no, y cómo juega también en este escenario, en este ajedrez que es casi indominable, el papel de China, que tiene ambiciones propias también de apoderarse de alguna manera económicamente.
Claro, en realidad Rusia es el país, es como el ex de no sé, sí. Imagínense que uno vive y ambos son divorciados, el ex de la mujer de uno se viene a vivir a tres casas y todas las noches viene a orinar en el portal de la casa para el desquite. Eso es Putin. Xi es el dueño de la cuadra, ¿no? O sea, Putin es un... se está haciendo el mero mero ahorita, pero Xi, en realidad, de China, es el mero mero. En el sentido de que todavía no tiene el poderío bélico de Estados Unidos, pero en el imaginario popular y universal... es el más fuerte. Todo el mundo cree que China es inclusive más poderoso que Estados Unidos y que eventualmente va a ganar. Entonces, como en la guerra, como en todo, la realidad percibida es la realidad. Tú mueves la gente por lo que creen, no por lo que es.
Por las percepciones, correcto.
Y entonces China ahorita está jugando un papel doble, ¿no? Ya sabemos que Xi tiene pretensiones. Ya desde hace como 2 años para acá, como que todo el mundo se ha percatado que China dejó de ser un país netamente un gigante económico, sino con nociones de expansionismo y que tiene un lado duro, ¿no? Con lo que está haciendo con los Uyghurs en Xinjiang, ¿no? 1 millón de personas en campamentos de concentración,
¿no? No, el peligro de Taiwán,
el peligro de Hong Kong, lo que ha hecho con Hong Kong, en fin. Pero ahora él y Putin han hecho migas, ¿no? Hace poco, hace tres semanas, Xi firmó un contrato con Putin comprometiendo a China a comprar durante 50 años, no sé si era el gas o el petróleo o ambas cosas de Rusia.
De alguna manera es como el soporte financiero de Rusia vendría siendo China.
Y la noche de la invasión, China anunció, no fue tan visto en los noticieros, de que tenían un acuerdo de comprar trigo ruso de un estado o dos estados rusos. A las 2 horas de la invasión, yo lo vi en un noticiero, un comunicado de China que iban a ampliar la compra a todo el estado ruso. O sea, es decir, van a ser los grandes compradores del trigo ruso. Es decir, previendo obviamente que Rusia va a caer bajo sanciones, alabándose. Sin embargo, su canciller sale y tiene un discurso un poco doble lengua, ¿no? Yo creo que quieren quedarse por el momento bien con Dios y el diablo. Y vamos a ver si les resulta o no. Pero de momento es un adversario más.
Como para ir cerrando esta conversación, que por mi parte podría durar muchísimo más, pero atendiendo el tiempo. Bueno, tú estás aquí en Chile, estás en el país. En pocas semanas más vamos a tener un cambio de mando. Imagino, digamos, que esa es parte del interés por el cual estás acá en Chile. Imagino también para el New Yorker, ¿no?
Sí, claro. Sí. Mira, Chile es un país para mí entrañable. Tengo muchos amigos aquí. He venido antes. He reporteado poco, pero siempre me ha interesado su evolución política desde la época de Allende, ¿no? Y de hecho mencionaste que hice un perfil de Pinochet, así es. He venido en las diferentes presidencias de alternancia de Piñera y Bachelet. He conocido a ambos líderes, no he escrito mayor cosa. Me parece muy interesante y quizás una nota optimista para Chile y América Latina, la, la selección de Gabriel Boric como presidente, un joven, y en un momento en que América Latina no parece tener rumbo fijo y además varios países están atrapados, empantanados en o bien autoritarismos como el de Bolsonaro o el de Bukele, tanto de derecha como de izquierda, como el de Maduro o Ortega. Entonces, el hecho de que este joven ha ganado la presidencia en un país en donde hubo un estallido social que parece que puso fin a esta concertación, a este periodo de alternancia centro-derecha, centro-izquierda, y presupone algo nuevo, algo distinto, incierto, por cierto, junto con la constituyente, resulta un panorama muy interesante, complejo. Yo sé que muchos chilenos están preocupados, esperanzados, hay de todo ahí, pero es distinto a todo lo demás en América Latina y por eso mismo es interesante. Y tengo la certeza que Chile y los chilenos, sea como sea, aunque yo sé que hay una noción que son muy pequeños y lejos de todo y no cuentan para nada en el mundo, curiosamente sí son una especie de modelo, a veces a las malas.
Pinochet, sí.
O Allende, que fue un esfuerzo pacífico de llegar para traer el socialismo, no a través de las armas, como Cuba, sino, y mira cómo terminó, y luego Pinochet, y luego pues el neoliberalismo. O sea, Chile siempre ha sido un país como de laboratorio. Entonces, curioso, de vanguardia se podría decir. Y no tengo duda que estamos, o que Chile está otra vez en un umbral de buscar otro camino en que va a figurar, es como la excepción, pero también arroja ejemplo. Vamos a ver, yo estoy muy interesado y esperanzado por Chile en este momento. Y sí, espero, ojalá, si no tengo que ir a la Ucrania, que es una posibilidad, me quedo hasta la inauguración y podré escribir algo sobre esto para el New York.
Muy bien, muchísimas gracias, John, por esta conversación con El Mostrador. Y bueno, te deseamos lo mejor. Y si es que efectivamente andas por ahí, por el mundo, reporteando, sería todo un agrado en algún momento volver a tener un contacto contigo.
Claro, encantado. Claro.
Muchas gracias.
A ti.